buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa radial Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En esta hora les vamos a informar sobre actividades que se llevan a cabo en nuestra unidad académica. Soy la licenciada Marta Mancilla y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de mensajes privados por nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Respecto a las actividades de la semana pasada, les cuento que hemos tenido dos participaciones en eventos muy importantes de internacionalización realizados en la ciudad de Buenos Aires. El día 5 de noviembre, quien les habla, en representación del Área de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional, o como le llamamos aquí, ARICI, perteneciente a nuestra facultad, he participado en el Encuentro de Cooperación Universitaria Franco-Argentina llevada a cabo en la Alianza Francesa de esa ciudad. Ahí se han presentado las actualidades en materia de cooperación universitaria, científica, educativa y lingüística. También en la oportunidad han presentado programas la Unión Europea como Horizonte 2020 y Marie Curie. Además, durante un taller se han debatido realidades de las distintas universidades participantes en base a cuatro ejes: lenguas extranjeras, cofinanciamiento de movilidades, recepción y acompañamiento y estrategias de atracción de estudiantes y valorización de los acuerdos de cooperación franco-argentinos. En todos ellos se han compartido experiencias, fortalezas y dificultades de cada universidad. Ha resultado en un encuentro provechoso, donde además he tenido la oportunidad de realizar contactos para ver de lograr futuros beneficios a nuestros estudiantes de la UNCE. En otro orden de noticias, los días 7 y 8 de noviembre, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, también ubicado en Buenos Aires, se ha llevado a cabo el segundo encuentro de la red QADAS, en el marco de las actividades del Centro Universitario Argentino-Alemán. Son sus siglas en alemán. Y nuestra facultad ha estado representada por la coordinadora del programa IDEAR en nuestra unidad académica, la ingeniera Marcia Rizzo Patrón. En la misma se han presentado también los proyectos que actualmente coordina este centro. Además, han hecho el lanzamiento de carreras binacionales. Ha contado con personalidades destacadas para brindar conferencias sobre la importancia de este tipo de lazos entre ambos países. Cabe señalar que la ingeniera Rizzo Patrón ha participado junto a su par del programa IDEAR, el doctor Andreas Maurial, que es ex decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de OTH de Regensburg en Alemania, universidad con la que tenemos este programa de movilidad. Es posible que podamos hacerles una entrevista próximamente, así nos cuentan más detalles de cómo les ha ido en este encuentro. Vale recordar que el Centro Universitario Argentino-Alemán, QADAZ, es una iniciativa público-privada de los gobiernos argentino y alemán y la Asociación Argentino-Alemana de Ciencia y Tecnología, que nuclea empresas alemanas con base en Argentina. Tiene como objetivo estimular y fortalecer la asociación académica y científica entre instituciones de educación superior. La meta principal es formar profesionales con capacidad intercultural y multilingüe capaces de actuar en entornos altamente internacionalizados. Recordamos también que estas becas, ARFITEC e IDEAR, son becas específicas de nuestras carreras de la facultad con los países de Francia y Alemania. Posteriormente, finalizando las actividades de la semana pasada, el viernes 8 se ha realizado una conferencia de prensa para anunciar las próximas jornadas regionales de arsénico que se van a llevar a cabo los días 21 y 22 de noviembre en el Nodo Tecnológico. En nuestra página web van a encontrar información y la inscripción. Así que por favor les pedimos que revisen e ingresen en la página web para poder encontrar esta información y la inscripción. La actividad es gratuita, se va a realizar en el nodo y bueno, más adelante en este programa nos van a visitar para darnos todos los datos a fin de participar de esta importante jornada. Con respecto a esta semana que iniciamos, tenemos muchas novedades también. Tenemos estos anuncios. El día de mañana vamos a celebrar el aniversario de nuestra querida Radio Universidad, que si bien ha cumplido sus 25 añitos el pasado jueves 7, mañana será el acto oficial en la sala anexa al Paraninfo a las 20 horas. Así que ahí nos encontraremos con quienes hacemos esta hermosa radio. Otra actividad importante a tener en cuenta son las elecciones, que se van a realizar el miércoles 13, o sea, el miércoles de esta semana, desde las 9 hasta las 18. Todos los claustros debemos votar. Por favor, recuerden traerse el DNI y en el caso de los estudiantes también pueden traer la libreta universitaria. Recordamos que se eligen consejeros directivos y superiores. Además, los estudiantes van a elegir sus representantes a centros de estudiantes. Sobre el tema, le hemos consultado al ingeniero Rubén Fernández, que es titular de la Junta Electoral de la UNCE, quien nos informa lo siguiente y vamos a escucharlo a continuación.
Se ha iniciado un nuevo proceso eleccionario que culminará el miércoles 13 de noviembre con el acto electoral propiamente dicho, donde se elegirán los candidatos a consejeros por los cuerpos de consejo directivo y consejo superior para los estamentos de estudiantes, no docentes y egresados. En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas, el número de participantes como candidatos en esta elección hace que tres grupos de estudiantiles han presentado sus listas de candidatos. Y en el caso de los egresados, una única lista. Y en el caso de los no docentes, también con alguna única lista. Esto se definirá, como dije antes, el miércoles 13 de noviembre en el horario de 9 a 18 horas. La programación está prevista que las mesas para la Facultad de Ciencias Exactas se organicen en el primer piso del pabellón que se denomina Reforma del 18.
Muy bien, ahí nos estaba informando el ingeniero Fernández, a quien le agradecemos también por la información. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales, que ahí seguramente vamos a estar recordando esta información este miércoles, desde la mañana hasta las 18 horas. Ahora, por último, pero no menos importante, el próximo viernes 15 vamos a tener nuestra 93ª colación de grado a las 9:30 de la mañana. Así que ahí los esperamos y desde ya los vamos felicitando a los próximos egresados que vamos a conocerlos el viernes. Ahora sí, hacemos un breve corte musical y luego seguimos con nuestro primer invitado.
Come with me, Bandera, now. Take it down. Say. Thank you.
pisen, que me 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 pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do kakanangalingande all day long. I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock. Dragon lock, yeah. Do it like you want. Do it when you can. Natty dreadlock moving, hand in hand. A ball man come.
¿Tienes algo, diga?
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Bien, nos encontramos en el programa Armonía Exacta y ahora estoy con nuestro primer invitado y les cuento que es una gran alegría para nosotros tenerlo de nuevo aquí. Él es egresado de nuestra facultad en la carrera Ingeniería Electromecánica. Durante su trayectoria como estudiante ha sido un joven muy participativo. Desde sus aportes para la creación de la Comisión de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica, CIEM, ha estado también en la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes en más de una oportunidad. Asimismo, ha integrado el cuadro de honor de la UNCE y también de nuestra facultad. Ha sido consejero superior a sí mismo. Ha participado y ganado en las primeras competencias del Rally Latinoamericano de Innovación. También ha sido becado por el programa ARFITEC, viviendo un año en Francia, y antes de recibirse también ha sido becado en el Instituto Balseiro en Bariloche. Ahora se encuentra recién llegado de Francia también nuevamente, donde ha realizado su maestría en energías renovables y eficiencia energética y ha cursado esta maestría durante 13 meses. Ha realizado su tesis sobre redes eléctricas inteligentes. Él es Augusto Nieto Castro. Muchas gracias por estar aquí y una alegría recibirte nuevamente.
Hola Marta, buen día y muchas gracias por haberme invitado. Siempre un placer venir aquí.
Por favor, también, como lo mencionabas recién, una alegría tenerte de nuevo en Santiago. Me faltó decir que estabas vos trabajando y siendo integrante del Instituto de Tecnologías Aplicadas de nuestra facultad,
sí,
¿no es cierto?
Sí, antes de irme, sí.
La verdad, un gran currículum a tu edad.
¿Tienes? 28, 28
años. Mira, 28. Así que, bueno, queríamos conocer un poco cómo te ha ido allá en Francia, en qué universidad has estado, en qué ciudad, y, bueno, contanos un poquito de la maestría.
Bueno, básicamente, para empezar, contar que ha sido una beca nacional, un programa nacional que se llama BECAR,
sí.
Que, bueno, me he postulado hace aproximadamente un año y medio, dos años.
Ajá.
Y es un programa que seleccionaba 30 profesionales argentinos,
uh-huh,
en el área de la ciencia y la tecnología, en áreas estratégicas. Bueno, la mía ha sido la parte de energías,
uh-huh,
entonces formaba parte de los ejes estratégicos del país. Entonces, el país invierte dinero en profesionales para enviarlos al exterior a que se formen y luego vuelvan al país a aportar lo que han aprendido allá.
Uh-huh.
En mi caso en particular, Yo he estado en una de las más importantes escuelas de ingenieros de Francia, porque ellos tienen universidades y tienen escuelas de ingenieros.
Ah, bien.
¿Y no
de
sé,
qué
más
se trata
de...
esa diferencia?
Básicamente...
¿Para carreras de grado y no, grado,
son,
cosas
son,
así o no?
Ajá. No, hacen casi lo mismo, nada más que han empezado... Las escuelas de ingenieros vienen de, no sé, casi...
Desde
de 1780 se ha creado esta... Escuela
wow.
que es Escuela Superior de Nacional de Artes y Oficios.
Mm.
Entonces, que depende de la Universidad de Paritec, de la Tecnológica de París.
Bien. ¿Dónde estaba ubicada?
Yo estaba en una sede que es en Lille, en el norte de Francia.
Ajá.
Y bueno, básicamente la maestría se trataba sobre energías renovables y eficiencia energética. Mi tesis la he hecho sobre redes inteligentes, redes eléctricas inteligentes, que aporta a una problemática mundial que es ante la inminente el crecimiento de las energías renovables, cómo integrar estas energías renovables que por lo general son intermitentes en la red tradicional, porque la red tiene que seguir siendo la misma, con cómo integramos esta para generar una cierta estabilidad. Que casualmente nosotros en Argentina hace unos cuantos meses ha habido un blackout
sí.
que se ha
sí,
quedado sin energía,
sí.
un apagón generalizado. Bueno, casualmente para... O sea, ahí se ve que la red eléctrica es inestable.
Ajá,
entonces,
ajá.
Para favorecer la inclusión de las energías renovables hay distintos mecanismos. Y bueno, en Francia invierte mucho, en Europa en general invierte
claro.
mucho dinero, hay muchos programas para investigar este tipo de problemáticas. Y en concreto mi tesis ha trabajado sobre tres aspectos. Uno era la utilización de redes neuronales, de neuronas artificiales, que es un principio de inteligencia artificial,
ajá.
para realizar la previsión de la producción fotovoltaica de los paneles solares,
ajá.
y también del consumo eléctrico.
Wow.
Luego también el control de los medios de producción fotovoltaica en función a las necesidades de la red. Y también gestión de inteligente de baterías con algoritmos. O sea, ha sido un poco yendo a la parte informática,
ajá,
digamos. Combinar un poco la parte de los conocimientos eléctricos con la parte informática.
¿Y vos el trabajo, esta investigación, la hacías con algún equipo? ¿Era interdisciplinario? ¿Vos veías una parte? ¿O simplemente, digamos, es como un trabajo individual?
Yo formaba parte, o sea, la maestría eran 6 meses de cursado y 6 meses, 7 meses en, trabajando en una empresa.
Ah,
esta empresa era un laboratorio eléctrico que, bueno, que trabajaba como en colaboración con la empresa distribuidora de la energía. Y bueno, tenía distintos partners estatales, públicos.
Ajá.
Entonces ellos financiaban este proyecto de investigación que era sobre un barrio inteligente, digamos.
Ah,
en este barrio teníamos una manzana donde teníamos un conjunto de edificios, teníamos una central fotovoltaica de paneles solares,
sí,
teníamos
sí, sí.
un centro de acumulación de energía con baterías y también teníamos bornes de recarga de autos eléctricos.
Ah.
Entonces la idea era hacer la gestión inteligente de todo esto.
Qué
de este,
hermoso.
¿Cómo se dice?
Esta
porción de barrio, digamos.
Ajá,
sí.
ajá.
Así
ah,
que, o sea, era un caso concreto. Yo tenía trabajado en una plataforma de pilotaje, se dice así. Sí, en una plataforma de control, digamos.
Ajá.
Que estaba en otra manzana y bueno, ahí ponía en práctica los algoritmos, digamos.
Qué bárbaro.
Así que,
o sea, podías llegar a ver la etapa, digamos, de que, digamos, tus cálculos y
tal
algoritmos
cual, sí,
los,
sí, sí, sí.
los podías plasmar en la
eso,
realidad.
Eso ha sido lo interesante, se trabajaba con un sistema
claro,
concreto.
Claro.
Y era, de hecho, no solamente era el diseño y la confección de los algoritmos, sino la puesta en servicio, que de hecho ha sido lo más complicado, digamos.
Claro.
Porque por ahí...
¿Lo han llevado a cabo?
Sí, sí, tal cual,
ay,
tal cual.
Bueno.
Son algoritmos que actualmente están funcionando,
ajá.
y hacen la previsión de la producción solar de ese de esa manzana.
Bien, bien.
Así
entonces,
que...
bueno, y eran sí un equipo entonces trabajando en esa manzana
sí,
para
sí,
el
sí.
funcionamiento.
Sí, pero yo tenía un director.
¿Casas?
Sí. No,
sí.
eran edificios administrativos.
Ajá. Ah, o sea, igual
claro,
eran
dos universidades y
grandes,
sí,
o sea,
sí, sí,
me
sí,
imagino
sí.
yo para tener una idea de, no sé, el tamaño de ese almacenamiento de energía para toda una manzana. ¿Cómo?
Sí, tal cual, eran, bueno, sí, números técnicos, eran 250 kilovatios hora, y que no alcanzaban a almacenar la energía para toda la manzana, claro, pero sí para acompañar las fluctuaciones de producción de producción solar, por ejemplo, y o cargar la noche y descargar en el día, porque a la noche tenemos, bueno, en Francia, por la materia energética que tiene, a la noche hay menos emisiones de dióxido de carbono, o sea, claro, la energía generada en el país emite menos dióxido de carbono, entonces cargar las baterías de noche y descargarlas en el día suponía un ahorro económico y también un ahorro en las emisiones de dióxido de carbono de manera general. O sea, había la parte rentable y la parte ecológica. Esa era una, por ejemplo, de las estrategias que se llevaba a cabo. Una segunda estrategia también podía haber sido cargar las baterías con los paneles solares,
claro,
y descargarlas durante la noche cuando se necesite, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Entonces se evaluaban distintas, o sea, se ponían en práctica distintas estrategias de gestión de las baterías de almacenamiento, no solamente para esta manzana, sino también en vista de que el escenario pueda cambiar, digamos, en función de los perfiles de consumo, si era una, claro, industria, por ejemplo, uh-huh, si era en otro país en donde la materia energética es diferente. Ajá. Así que ha sido bastante lindo, bastante interesante. Y sí, ojalá se pueda poner mis ideas ahora, todo lo que he aprendido allá, tratar de ponerlo en práctica aquí en Argentina.
Bien, bien. Y bueno, vos ya, esta sería tu segunda experiencia viviendo en ese país.
Sí.
¿Cómo te ha ido? Por supuesto que ya habiendo vivido un año allá con el idioma, me imagino que te manejabas bien o te habías olvidado algunas cosas. ¿Cómo te resultaba?
No, el idioma, sí, estos 5 años, o sea, entre experiencia y experiencia pasó, claro, alrededor de 5 años. Pero sí, ha habido un periodo de adaptación de unos cuantos meses, uh-huh, y ya después he estado bien. La maestría era enteramente en francés, alguna, claro, parte en inglés.
Claro.
Pero no, bien.
¿Y vivías en un campus universitario o te manejabas de manera independiente?
Yo sí vivía en una residencia universitaria.
Ah, qué lindo, qué lindo.
Así, uh-huh, que...
¿Y también has podido conocer gente de otros países?
Sí, eso se
¿Hay, repite. ¿Había otros argentinos o no?
En esa ciudad éramos 3 argentinos.
Ah, sí, mira.
Con la misma beca.
Ah, qué
con
bueno.
La misma beca, por eso. Ajá. No, después a otros argentinos sí por ahí. Ah, sí. No había tantos, ajá, pero sí había. Qué latinos lindo también.
Ajá,
sí,
ajá.
Una experiencia buena, digamos. Se conoce, igual que la primera también.
Claro, claro.
Se conocen personas de otro mundo. Y también me dio el gusto de visitar a las personas que he conocido la primera vez.
Ah, qué lindo. Así siempre que, los reencuentros son muy agradables.
Sí,
claro,
tal cual.
Claro.
Así que una experiencia muy grata.
Y me imagino, claro, cada uno en su vida también avanzó, se habían pasado 5 años.
Sí, tal cual.
Capaz que has encontrado
cual
ya sus hijos, no sé, algunos con hijos, ¿no?
Ah, bien. No.
Pero qué lindo. Y bueno, ¿y ahora cuáles son tus planes? O sea, vos ya has terminado esta maestría.
Sí,
¿cómo
ya
vas
está terminado
a seguir aquí?
Y aquí veremos, bueno, por lo pronto... ya estoy integrando de vuelta el Instituto de Tecnologías Aplicadas.
Qué lindo.
Uh-huh. Ver si se puede armar una pata de energías renovables.
Qué bueno.
O activarla, porque uh-huh, se han hecho algunos proyectos chicos,
sí,
en el pasado con el instituto. Pero bueno, reactivar, tratar de aplicar lo que he aprendido allá. Y de encarar proyectos personales también.
Claro, claro. Qué bueno, me alegro mucho. Así y bueno, te felicito. Me imagino que, no sé si te lo habrán preguntado, pero probablemente yo voy a gestionar, si no, para que, sí, des una charla sobre el trabajo que has realizado allá. Me parece que sería muy útil para los estudiantes conocer de qué se está haciendo en aquellos países, digamos.
Perfecto. Sí, se puede.
Después lo vamos a organizar entonces, porque ya estamos, claro, terminando casi, pero por ahí estaría bueno,
claro,
hacer una charla y brindar esa información. Me ha parecido muy interesante, y eso que desconozco del tema, pero cómo ya empezar a pensar justamente así, manzanas con su propia energía. Y bueno, absorbiéndola del sol, que sería lo más
tal cual,
útil,
tal cual,
¿no?
Tal, energía verde. Uh-huh. Aprovechar que tanto potencial tenemos en
sí,
Santiago.
Sí, en Santiago. Alguna utilidad tenemos que encontrar, sí, además de asarnos al sol. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por contarnos. Y bueno, estaremos en contacto entonces.
Perfecto, Marta.
Bueno,
muchísimas
gracias
por la invitación.
Hacemos un breve corte musical y seguimos con nuestros otros invitados.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Muy bien, continuamos en nuestro programa Armonía Exacta. Y para recordarles que hace un momento en la introducción del programa hemos comentado esto, les hemos ido adelantando que bajo el lema El arsénico en el agua, un problema del que nos ocupamos, la Mesa Interinstitucional del Arsénico de nuestra provincia invita a la Jornada Regional del Arsénico 2019 que se va a realizar los días 21 y 22 de noviembre en el Nodo Tecnológico. Aquí me encuentro con uno de los integrantes de la mesa para brindarnos información. Él es el licenciado Ángel Storniolo, director del Departamento Académico de Geología y Geotecnia de nuestra facultad. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido nuevamente.
Buenas tardes.
¿Cómo
gracias,
están?
Martita, por invitarnos.
Bueno, yo he comentado que justo el viernes pasado han anunciado en conferencia de prensa, han venido representantes de diversas instituciones, porque la verdad que son muchas, y no es para menos porque el tema es muy importante en nuestra provincia y es un factor que afecta, ¿no?, a grandes zonas de la población santiagueña.
Así es, lo más importante es lo que se ha logrado a través de esta universidad, que es reunir y armar una mesa interinstitucional que hable sobre y que trate sobre el tema del arsénico, ¿me entiendes?, donde están representadas muchos de los actores que tienen que ver con sobre todo los estudios, evaluación y calidad de agua en la provincia de Santiago del Estero. Es una mesa que tiene representantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de las cuatro facultades, de las cinco facultades, disculpe, ahora hay que sumar.
Sí, Ciencia Médica, medicina,
que,
sí.
Que está muy involucrada. La Universidad Católica, a través de sus facultades también, ¿no? Y por supuesto, el gobierno de la provincia a través del Ministerio de la Producción, del Ministerio del Agua, del Ministerio de
Salud,
Educación, Salud y Justicia. Por supuesto, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. O sea que son los grandes organismos que integran la mesa, que como primera gran presentación, podríamos decir, a la sociedad de la mesa, ¿me entiende? Organiza estas jornadas regionales sobre el arsénico. Es una jornada que va a ser muy interesante, se está logrando con un esfuerzo bastante grande, ¿no? Vamos a tener la participación de grandes conferencistas que van a hablar sobre los cinco tópicos que marcan la jornada, que es educación, que es salud, que es tecnología, que es política y recursos humanos. Las instituciones relevantes que participan son, aparte de las que ya he nombrado, lo tenemos al INTI, el INTA, INTA Santiago del Estero, y el INTI también. Está invitado, tratando de ver si podemos lograr que participen de alguna manera. La jornada van a ser bastante, son dos días muy a full. Empezar creo que algo así como de 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los dos días, ¿no? Y se prevé la difusión del tema o de la problemática de tres puntos distintos. Uno desde las conferencias magistrales, que van a ser dadas por especialistas, ¿no? Y desde el otro punto es la difusión de paneles y todo lo más, y por
cierto, de investigaciones
que tengan que ver con esto, ¿no? Y por último, que es algo que es realmente muy importante, más o menos están entre 13, 14 o 15 paneles que se van a armar con equipos para la remoción de arsénico de agua.
¿Cómo sería eso?
Eso serían con, están comprometidos ya más o menos unos 13 o 14 sistemas de remoción de arsénico que van a ser presentados por sus creadores o por sus...
¡Qué bárbaro! Yo sé que aquí el departamento tiene
nosotros
uno,
vamos,
¿no?,
a presentar el nuestro. Nosotros lo vamos a presentar al nuestro, lo vamos a mostrar. ¿No? Viene, por ejemplo, también gente de la Universidad Nacional de Rosario, del Centro de Ingeniería Sanitaria, que viene con su con su diseño, con su equipo, con una maqueta o por lo menos con un banner para presentar su equipo de remoción biológica, por tratamiento biológico de arsénico, doble filtración biológica, que lo hemos trabajado y lo hemos aplicado aquí en Santiago del Estero a través de la universidad, de un convenio entre ambas universidades.
Ah, bien, bien, bien. Sí, yo por lo que había visto antes del departamento, el equipo que tienen, que está muy bueno porque es como, es muy práctico, es pequeño, digamos, o sea, es fácil de trasladar, de tenerlo en una casa. Bueno, ustedes vienen trabajando con esto en el interior, me imagino, y enseñando a la gente cómo usarlo. Aparte, el material es como de fácil acceso.
Claro, es un equipo que es poco tecnológico por la sencillez.
Claro.
¿Me entiendes? Y es de bajo costo por las características, los materiales que utiliza.
Bien, sí.
¿Me entiendes? Que inclusive esos materiales es una indicación para otras cosas que pueden ser cambiadas en función de lo que uno tenga o de lo que uno disponga.
Bien, qué bueno.
Lo importante aquí es, nosotros sabemos que el tratamiento o la remoción de arsénico en regiones urbanas se hace por métodos diferentes, entre una de las cuales es buscar una fuente alternativa, ¿me entiende? O por tratamientos ya convencionales como la ósmosis inversa.
Ajá.
El problema es cómo solucionas el problema en el interior de la provincia, en las zonas rurales, donde tienes que tratar el tema en el en la vivienda del poblador.
Claro.
¿Entiendes? Entonces vienen, se van a presentar varios equipos que directamente, como el que nosotros ideamos en el Departamento Académico de Geología y Geotecnia, que es directamente para ser utilizado en la vivienda del poblador.
Qué bueno.
Eso creo que es una de las eso va a ser, esa exposición va a estar bastante interesante.
Claro.
Y después vamos a tener expositores de envergadura, por ejemplo, sobre el arsénico en la provincia de Santiago del Estero va a estar hablando el doctor Alfredo Pedro Martín, que es uno de los autores de la Carta Hidrogeológica de Santiago del Estero.
Ah, qué bueno.
La Carta Hidrogeológica de Santiago del Estero, presentada por allá por los años 90, ¿no? Que se hizo con un proyecto de investigación de aquí, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ¿no? Donde participó él y como director y docentes de aquí, como codirector y como auxiliar, ¿no? Fue la primera Carta Hidrogeológica que se hizo en el país. Bueno, él va a hablar un poco de eso. Después vienen dos colegas, doctores en geología, que son hidrogeólogos de la provincia de Tucumán, a hablar sobre el arsénico regional y en la provincia de Tucumán, algo que es muy vecino, que tiene que ver con lo nuestro.
Sí.
Después viene el doctor Biagini. El doctor Biagini es un especialista en lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con patología de cáncer de piel en el tema de por el hidroarsenicismo. Después va a estar, por ejemplo, también entre los santiagueños va a estar Gladys Paredes. Gladys Paredes, ella es la directora del programa ACRE en Santiago del Estero, el primer programa ACRE del país.
¿No? ¿Qué son las siglas?
ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Esa es la primera dirección del país y fue, por ejemplo, la promotora de la primera ley en el país que obliga a los médicos a denunciar los casos de ACRE.
Ah, qué bueno.
Eso es importante, sí, para tener
muy
una
útil,
estadística.
Claro.
Pues siempre es muy útil.
Y haga un paréntesis, porque me interesa mucho el tema en sí del arsenicismo. ¿A qué zonas afecta? Porque yo pensé que era algo por aquí nomás, pero estaba nombrando Rosario también, o sea, ¿en dónde, bueno, en Argentina tenemos este problema o es en todo el país?
Desgraciadamente es todo el país. O sea, hay una cuestión que es sencilla, o sea, si vos tomas toda la pampa húmeda, ¿me entiende? Toda la pampa húmeda tiene, toda la pampa, toda la llanura chaco-pampeana que se extiende desde Salta hasta Bahía Blanca, ¿me entiende? Prácticamente en todos los lugares se han registrado, en algunos lugares, concentraciones de arsénico por arriba de lo, de lo permitido. Mm. Esto es natural, el arsénico en la República Argentina es natural, no es producto de un lixiviado de desechos de minería ni claro. nada, es natural. Ajá. El arsénico es por lixiviado de la ceniza volcánica o del vidrio volcánico. Ah, nosotros tenemos toda bien, una cordillera bien. Con volcanes
claro.
que en su momento de formación claro. Han tenido erupciones volcánicas sí. y eso ha hecho que se depositen sobre nuestro suelo ceniza volcánica y vidrio volcánico, el lixiviado de eso, uh-huh. o sea, el lavado de eso uh-huh. con el agua de lluvia, produce la incorporación de arsénico al agua. Mm. Entonces es muy, muy difícil claro.
de que no haya.
La provincia de Buenos Aires tiene arsénico, mm. como para decirte que siempre dice, ah, no, los porteños no, tiene. Lo que pasa es que ellos consumen agua desde otra naturaleza, por eso posiblemente no tengan ese problema. Ajá. Pero muchas localidades del interior la tienen y la tienen muy grande. Bien. Por ejemplo, el hidroarsenicismo se investiga por primera vez en Belville,
ajá.
¿Me entiende? Y es en la provincia de Córdoba.
Bien,
¿me entiende?
Sí.
Es en la provincia de Córdoba. Sí. Entonces, en la provincia de Córdoba. Entonces, vos fijate, Córdoba tiene arsénico, Santa Fe tiene arsénico. Mm-hmm. Yo siempre digo que en muchos lugares del país no hay arsénico donde todavía no se ha hecho un análisis.
Claro.
¿No? Porque. Nosotros tenemos arsénico.
Sí, y yo me imaginé que afectaba, digamos, a los órganos y a la parte interna, pero no sabía también a la piel.
No, las afecciones más, por supuesto, las más reconocidas, las que se ven, son sobre la piel. Uh-huh. Son queratosis, las más comunes, las queratosis palmo-plantar, en la palma de las manos y en la planta de los pies, que sí. son como
escamas.
Sí, exactamente, uh-huh. como cotitos, como quistes.
Como qué doloroso, quistes. Claro.
No duele.
Ah, bien.
Normalmente no duele hasta que empieza a transformarse, eso en una degeneración puede terminar en un cáncer de piel.
Qué bárbaro.
Uh-huh. Y el problema es por un montón de cosas, entre los cuales está el tema del agua con contenidos de arsénico, que no es la única razón.
Claro, bien.
Que hay que especificarla bien, que no es la única razón, o sea, uh-huh. es eso más un montón de cosas más. Uh-huh. Por ejemplo, la genética uh-huh. tiene mucho que ver, tiene que ver el tema de las costumbres, uh-huh. el tema del hábitat, ¿me entiende? Entonces se suman un montón de cosas,
de factores,
entre
los
claro. cuales el agua tiene su importancia.
Uh-huh. Bien, así que bueno, realmente un tema muy interesante. Vamos a tener conferencias, exposiciones de estos aparatos, digamos, elementos, exposiciones de pósters de investigación también. ¿Y va a haber algún, no sé, taller para interactuar entre la gente?
Siempre va a haber talleres para interactuar, porque uh-huh. como van a estar los equipos de exposición, la gente se va a acercar a ver los equipos uh-huh. y entonces va a haber una interacción uh-huh. entre el expositor del equipo. ¿Me entiende? Y la persona que vaya y consulte y lo visite.
Uh-huh.
Aparte de eso, va a haber una mesa muy importante uh-huh. En la cual se pretende la participación de las autoridades de la provincia, autoridades uh-huh. de la universidad. Va a estar presidida por el señor rector de la Universidad uh-huh. de la Ciudad de Santiago del Estero, sí. Liguero Paz.
Uh-huh.
Él va a presidir la mesa esta, donde las autoridades van a trabajar, van a hablar, van a conversar sobre el tema del arsénico y más que nada marcando qué están haciendo desde sus instituciones, las instituciones uh-huh. que dirigen, ¿me entiende? Qué están haciendo respecto del tema,
bien.
¿Me entiende? Y qué necesitarían o qué podrían necesitar para que nosotros después eso se pueda tratar en la mesa interinstitucional de arsénico.
Bien.
Lo que se pretende es mostrar la mesa con esto, mostrar que hay gente que está trabajando en esto y que por lo menos se está reuniendo
uh-huh.
y ver si esta mesa puede tener después de esto una institucionalidad y un reconocimiento
bien.
Institucional de tal manera que pueda trabajar ya en conjunto siendo asesora
bien.
O trabajando
uh-huh.
aportando los profesionales y los científicos para determinados estudios o lo que sea.
Bien, bien. Entonces, bueno, recordamos los días 21 y 22 de noviembre en el Nodo Tecnológico. Es una actividad gratuita. Sí, con inscripción previa.
Sí, hay inscripción previa por internet.
Sí, está también en nuestra página de la facultad, o buscar la página del Congreso. Ahí también está subido el programa.
Y por supuesto que a partir de las 8 en el Nodo Tecnológico, el día 21, también se pueden registrar la inscripción. Uh-huh. Es totalmente gratuita. Lo más importante es, se ha visto que es de tanto interés que tiene, que ha sido declarada de interés provincial.
Ah, qué bien.
Ha sido declarada de interés de la Cámara de Diputados, ha sido declarada de interés del Ministerio de Salud y de Educación.
Ah, bien. Uh-huh.
¿Me entiende? Por lo tanto, los docentes, por supuesto, las universidades, la universidad lo ha declarado de interés y las facultades han declarado todas las facultades de interés. Y, por ejemplo, para los docentes, uh-huh, de la escuela que vayan se les va a dar certificado que después van a tener reconocimiento y validez de puntaje, porque al ser declarado como al ser declarado de interés provincial, uh-huh, de interés educacional,
claro, buenísimo.
Lo mismo para los del Ministerio de Salud.
Bien.
Uh-huh. Lo mismo para los empleados de la salud.
Bien, muy bien. Bueno, recordando una vez más, Jornada Regional del Arsénico 2019 se va a realizar los días 21 y 22 de noviembre en el Nodo Tecnológico. La actividad es gratuita, puede participar todos los interesados y además tiene puntaje para los docentes. Así que a inscribirse nomás en nuestra página web o en la página del evento. Y bueno, les deseamos mucha suerte para el día que van a exponer.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a estar ahí con nuestro aparatito.
Bien.
Mostrándolo.
Bien, muy bien. Bueno, ahí estaremos también llegando para sacarles unas fotitos. Muchas gracias, licenciado, por venir, por informarnos.
Gracias.
Estaba hablando con el licenciado Ángel Estorniolo, director de nuestro Departamento Académico de Geología y Geotecnia en la facultad. Gracias. Hacemos un breve corte y volvemos con el último bloque.
Por favor.
un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Ahí pasaba Divididos, dejándonos mucha energía para empezar esta semana. Hoy la verdad que han estado muy buenas las bandas que hemos seleccionado, Consumo, Las Pelotas y Divididos, muy buen rock argentino. Y ahora me encuentro en el último bloque de nuestro programa, el espacio especial de estudiantes. En el día de hoy, la Comisión de Estudiantes de Agrimensura nos manda un audio porque, bueno, los chicos están a full con los exámenes y parciales, así que en esta ocasión no los tenemos físicamente, pero no querían dejar de saludar porque, bueno, ya estamos en nuestra última etapa del año, ya varias de las agrupaciones de estudiantes ya se van despidiendo, y bueno, nos manda Federico Bernasconi en representación de la CEA, de la Comisión de Estudiantes de Agrimensura, un balance sobre las actividades que han realizado durante este año, y también nos invita a los estudiantes a estar atentos porque la próxima semana se va a poner la fecha para la elección de la nueva comisión para el año que viene. Aquí lo escuchamos a Federico Bernasconi.
Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quería agradecerle por este tiempo que nos dan en la radio y pedir disculpas, bueno, por no poder haber asistido por distintos inconvenientes, pero bueno, ahora estamos finalizando con los proyectos que hemos cumplido este año como Comisión de Estudiantes de Agrimensura. Estamos esperando ahora la otra semana la reunión para la elección de la próxima comisión, que bueno, le deseamos que los mayores éxitos y que puedan cumplir con lo que se propongan. Estamos muy satisfechos a esta altura del año por las metas logradas este año. Porque bueno, no solamente hemos cumplido con los eventos que se llevan a cabo todos los años, como la organización del Día del Agrimensor y todo lo vinculado al Congreso de la ENEA, sino también este año se vinculó por primera vez la Comisión de Estudiantes de Agrimensura con la Asociación de Agrimensura de Santiago del Estero, que bueno, esperamos que a futuro se puedan desarrollar planes en conjunto que beneficien tanto a los estudiantes como a los ingenieros. Que bueno, le deseamos mucha suerte, como he dicho, a la comisión que nos va a suplantar el año que viene, y que bueno, esto nos involucra a todos en la Comisión de Estudiantes, y bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dan. Chao.
Bueno, muy bien, ahí Federico Bernasconi, en representación de la Comisión de Estudiantes de Agrimensura, nos daba su balance del año. Y también, bueno, aprovechamos la oportunidad para saludar y despedir a Constanza Fontenla, quien era la titular, o sigue siendo por ahora, hasta las próximas elecciones, la semana que viene, de la Comisión de Estudiantes de Agrimensura. Saludamos a los chicos y, por supuesto, contamos con ellos para el año que viene, bueno, cuando sigamos con nuestro programa. Me voy despidiendo porque ya estamos en horario, así que un gustazo estar aquí, darles esta información que espero haya sido de utilidad, y como siempre, en nuestras redes pueden encontrar la información que hablamos aquí, también nos pueden hacer consultas por mensaje privado. Muchas gracias, hasta la próxima.
Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no, me peleé por mi trabajo. Caliente por el sol, yeah. Y para la gente que me da asco, no vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás toda mi campera, tómate spot. Podridos por las calles del abasto, tu
recibidos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cerecero. Los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu amor. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento.